Capote lleva trabajando desde temprana hora, ¿eh? Pero no desde temprana hora de hoy, sino desde temprana hora, incluso previo a lo que es esta feria agrícola, ganadera y pesquera que él tan bien conoce. Yo juraría que Capote lleva tanto tiempo aquí en la feria, en la granja de Pozo Negro, como nosotros, ¿no es así? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes aquí, como siempre, con muchos recuerdos desde siempre, con Santiago y con toda la historia. Sí, llevo desde aquí, desde Pozo Negro, ¿desde que empezó Pozo Negro?
Desde que empezó Pozo Negro.
Pero ustedes desde el 83, fue la primera vez que vine, creo recordar, u 84, no me acuerdo muy bien. Y después todas las que he podido, he estado fuera en el extranjero dos veces, no he podido. Y después las que la pandemia, claro.
No nos dejó.
Y después, una vez que hubo una fiebre aftosa.
Que no dejaron traer animales, efectivamente, sí, que no se podían trasladar de una granja a otra.
Sí.
La primera pregunta que yo le quiero hacer a este hombre que conoce como nadie el ganado de Fuerteventura, por sus investigaciones, por el trabajo que ha realizado de campo durante tantos años, este doctor en veterinaria, ¿cómo está el ganado este año, Capote?
Bueno, yo lo que he visto, me han gustado unas cosas más y otras menos. Me gustó mucho, por ejemplo, para mí, una parte que no se hace, que es lo que llaman en perro el best in show, es decir, el mejor animal de todos, puede ser un macho, una hembra, una cría, un joven, y que me pareció que fue el ganador del tema de los machorros, ¿no?
Sí.
A mí me parece bien. En adultos me pareció un poco más flojo que el año pasado, pero ahora he estado con los alumnos viendo las cabras y hay unas cabras ahí excepcionales, la verdad que están muy, muy buenas, ¿no? Y bueno, más que yo, de la cabra majorera saben los ganaderos.
O sea, no, pero fíjate, Capote, que estaba antes hablando con el director general de ganadería, Andrés Díaz Matoso, y Andrés, bueno, hemos coincidido en que lo mejor de la ganadería caprina no está precisamente aquí en la feria, ¿no? Porque andará lejos que los ganaderos traigan sus animales aquí. Los mejores, los que sustentan la ganadería por el temor a que les pase algo, ¿no? Capote, eso lo saben ustedes, los técnicos, perfectamente.
Eso lo dice Cristian de la Fe, que es patólogo, yo no soy, y es un gran patólogo caprino, catedrático de Murcia, y él dice que no aconseja traer animales a una serie de ganadería, que son las que están incluidas sobre todo en el libro genealógico, porque por temor a contagios, ¿no? Lo que pasa es que hay una patología común prácticamente a todas las cabras subyacentes y que no se las van a pagar de unas en otras, pero siempre es un riesgo, ¿no? Yo no puedo decir llévenla porque sí, sino que si consideran que lo deben hacer, lo hacen, y si no, pues al criterio de cada uno, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, se han quedado cabras fuera, pero les advierto que aquí hay cabras muy buenas.
Muy buenas. Para reconocer, ustedes los técnicos, porque los que no sabemos de esto, pues no podremos nunca. Para reconocer ustedes, los técnicos, un buen animal, ¿cuáles serían esas características, esos detalles en morfología, por ejemplo?
Bueno, en morfología de la hembra, son varios parámetros, cada uno habría que explicar los detalles, sería un poco pesado. Pero, por ejemplo, la conformación de la ubre, ¿no?, que es lo fundamental. La ubre tiene que ser globosa, no puede ser pasar mucho del corvejón para abajo, apenas un dedito, si acaso al límite. Después tiene que tener una implantación trasera muy importante en arco, una implantación delantera lo mismo, los pezones no ser ni demasiado grandes ni demasiado pequeños.
Sí.
Y te digo, la implantación trasera en arco, después tiene que tener una capacidad torácica importante, metabólica, que es muy, muy importante, y tener un aspecto general, digamos, vistoso. Vamos a entrar en detalles, pero bueno.
Y en el caso de los machos, eso en cuanto a las cabras, ¿y los machos?
Pues los machos, como no tienen ubre, se mira todas aquellas características que vayan a dar a sus hijas que permitan después tener una ubre bien implantada. Es decir, una grupa larga y ancha, porque es el techo de la casa, la casa de la ubre, y un desarrollo corporal importante y una por capacidad metabólica también. Y finalmente, el tema de los testículos también tiene que ser simétrico, tiene que tener movilidad dentro del escroto y de alguna forma bien implantados arriba, no porque se hereden las ubres, sino significa un tejido conjuntivo potente, que no sean muy caídos, que a su vez va a ser el tejido conjuntivo en general que tiene la hembra, ¿no?
Uh-huh. A lo largo de esta vinculación, de esta investigación que ha realizado durante tantos años del ganado caprino en la isla de Fuerteventura, concretamente de la raza majorera, antes hablábamos con Andrés de ese proceso que se ha hecho durante muchísimos años en las granjas de padres a hijos en cuanto a la pureza de la raza, ¿no? En cuanto a que la ganadería conservase los mejores ejemplares. Eso se hacía a ojo del ganadero, del padre, del abuelo, del anterior y del anterior. Hoy en día hay otras técnicas. ¿Qué nos podría decir Capote de la situación del ganado en general hoy en día en la isla de Fuerteventura? ¿Se ha ido hacia esa calidad que se ha ido buscando a lo largo de generaciones y hoy en día con ayuda de los técnicos se ha agilizado, se ha ido un poco más rápido en esa pureza?
Hombre, el proceso de mejora genética es el más lento de todos los procesos de mejora. Hay que empezar por la sanidad, por la alimentación, por el manejo, y finalmente la mejora genética es lo que más tarda. Pero bueno, yo me acuerdo de las cabras antiguas, nos asomaba ahí y se encontraba ubres en el suelo, un montón. Sí. Ahora no ves ni una. Bueno, no sé si hay alguna en ese despistado, ¿no? Pero no he visto ninguna, ¿no? Y desde luego la conformación, la gente ha aprendido a ver la que técnicamente es mejor, no solo la que ellos consideran que es mejor, que a lo mejor tienen razón ellos, pero bueno, la técnicamente, o sea, no puede ser, se ubres, como digo, en el suelo. Y yo creo que ha aumentado el nivel. Yo he visto rebaños que están sometidos a procesos ya de mejora genética morfológica y ver las ubres, se lo dije a los genetistas, las ubres mejor conformadas que tiempo antes, y bueno, queda todavía por hacer. No vamos a convertir nuestra cabra en una cabra americana, ni nos interesa ni queremos. O sea, la cabra americana tiene que tener la piel muy fina. ¿Para qué queremos la piel muy fina con las solajeras que hay aquí? Lo mismo de la ubre no tiene por qué estar experimentada y muy finita. La ubre tiene que tener una cierta consistencia para aguantar las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Pero bueno, se ha avanzado. Yo, para mí, está claro. Y si ahora empiezan a conectar rebaños y a valorar genéticamente, exclusivamente genéticamente, a los machos, que para eso hay que tener machos con crías en varias explotaciones, eso solamente se puede hacer con la inseminación, la mejora va a ser notable en 4 o 5 años.
Eso, bueno, pues vendría de la mano de la Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura, con ese banco de semen que tienen, ¿no?
Sí, claro, eso va a ayudar mucho. Eso va a ayudar mucho, indudablemente, porque a mí me han dicho, yo la verdad es que las informaciones que tengo son las que me dan ellos mismos. Sí. Me han dicho que ya están haciendo conexión de rebaño, que eso es un paso fundamental, con varios machos que tienen inseminando y otros que los tienen ahí. Esto es un proceso lento. No es una cosa que se vea los resultados de hoy para mañana, pero hay que esperar como 4 o 5 años para ver los resultados. De todas formas, yo siempre he tenido personalmente, ya que sea, ya no es el interés de Fuerteventura, sino personalmente por mis viajes, ha habido demanda de semen de cabra canaria en muchos sitios, ¿no? Y me apetece, a mí, yo contribuí en su momento al desarrollo del ganado caprino majorero en Venezuela, ¿no?
Sí.
Y pasaron, mandamos los primeros ejemplares nosotros, los metieron allí, uno era como animal de compañía, otro como televisor. Ahí yo decía, salieron de la naranja nuestra. Me recuerdo que era un herreño. Y yo decía, mire, yo vendo el animal al este, se lo vendo a usted, por eso lo tengo que vender, yo soy de la administración,
sí,
a precio de carne. Usted me paga y de aquí para afuera usted.
Resuélvase.
Bueno, los mataban y se quedaban vivos porque le daban el cambiazo cuando le iban a matar. Y bueno, así hasta que hicimos una exportación legal,
sí.
Contribuimos mucha gente y de cabras majoreras, que pues, Castro organizó el grupo aquí,
sí.
Lo recibimos en Tenerife y de Tenerife en un avión lo mandamos para allá, como hicimos con Senegal también, esta vez no fue con Castro, pero aquella sí, y lo intentamos con Cuba y bueno, es una historia porque los cubanos llegaron 3 meses después. Las cabras habían crecido donde cabían perfectamente, ya casi no cabían. Los cubanos nos pidieron una nueva analítica y había un 12% de una patología, que ese 12% en un principio podía haber sido un 1 o un 2%. Una vez que se hacinan, y si nos lo piden de entrada, ese 1 o 2% desaparece y volvemos a hacer otro y otro análisis hasta que estén totalmente limpias, ¿no? Bueno, después tengo entendido que en vez de esta compraron en Canadá y le pegaron, le llevaron la enfermedad.
Les mendieron
la enfermedad.
Por sí. Lo tanto, Venezuela, Cuba, La cabra majorera está regada por muchos puntos del mundo, ¿no, Capote?
Por muchos no, no los que yo quisiera, porque yo creo que es una cabra que es fundamental, fundamental para ayudar sobre todo a las poblaciones deprimidas nutricionalmente. Fíjense ustedes, nosotros en la IGA, la International Goat Association, trabajamos con Heifer Project, tenía la camisa antes de ayer, que dice un cabrito puede salvar una vida. Uh-huh. Y lo dicen porque ellos lo han comprobado. Ha habido casos en que no es que se vaya a morir porque no tenga leche de cabrito, sino que ese niño va a estar más débil. La leche de cabra es una leche muy potente y va a tener un chico más saludable. Y entonces esa vida se va a salvar. O sea, hablamos de los que salvan la vida, pues los neurocirujanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchas más vidas que los neurocirujanos han salvado las cabras. Porque ha sido ese punto, estar ahí, el niño saludable al niño que no tiene salud y que se te muere, porque yo he estado trabajando en esos sitios y voy a trabajar y voy al año siguiente y se murió el hijo de tal, la hija de no sé quién, y el otro que estaba mayor, vale. Yeah. Pero hay incidencia y el ganado caprino, bien lo saben los chinos, la saludabilidad de la leche de cabra, que tienen fábricas que recogen solo una fábrica la leche que se produce en Canarias todos los días. Toda la leche.
Pero antes lo comentábamos, insisto, y vuelvo a hacer referencia a la conversación con el director general de ganadería del Gobierno de Canarias. En su momento fueron distintas las ediciones de FEAGA, donde se hablaba precisamente de la posibilidad que tenía el ganado caprino, sobre todo en países africanos deprimidos, con hambruna. ¿Eso en qué se quedó? ¿Ese proyecto en qué se quedó,
nosotros,
Capote?
Nosotros hicimos un proyecto en Senegal. Mandamos 128 cabras. Las mandamos, no cabras, no las cabras bonitas ni las mejores, sino cabras rústicas. Las compramos en una ganadería, concretamente en una, porque si metemos de varias ganaderías puede haber patologías cruzadas, en una sola, no voy a decir cuál es, y que tiene las cabras a la solajera. Las metimos, las mandamos para allá, y las cabras tenían un cabrero, palmero, en este caso, pero da igual donde fuera, de monitor. Las cabras aguantaron 42 grados dando leche como unas campeonas. Estaban todas sanas mientras estuvieron en el monitor. Se fue el monitor y entonces el senegalés, perdón, de aquella zona.
Sí.
El senegalés de aquella zona no tenía la mentalidad del ahorro, ¿no? Entonces vendían leche, pero no compraban pienso.
Y no ponían de comer a los animales.
Se fue todo al garete. Entonces muchas gracias.
Sí, puedes tomar agua.
Muchas gracias por el agua.
No te preocupes, puedes tomar agua con tranquilidad. Que por cierto, va a comenzar en nada
el ronqueo, sí.
El ronqueo.
Entonces, afortunadamente hay una ONG que se quedó ahí, una ONG de Zaragoza, creo que es, aragonesa, que se quedó con un grupo de esas cabras.
Sí.
Nosotros logramos mandarle dos cabritos más y con eso han creado una explotación donde favorecen a niños que están allí en una especie de escuela y al mismo tiempo ha mantenido la raza. O sea, porque la raza, lo bueno es, bueno, ya lo habían demostrado en Venezuela. Venezuela tiene una calufa tremenda y están las cabras majoreras como campeonas, ¿no?
Y bueno, llegan a aguantar hasta 42 grados, por lo que nos acabas de comentar, en Senegal, ¿no?
Sí,
produciendo.
Produciendo.
Bueno, pues, ¿y qué tenemos a la vuelta de la esquina? Por tu parte, no sé en qué andas ahora, si andas con investigación.
En investigación hago algo, poco, pero por ejemplo, ahora estamos con un tema de las cabras aborígenes y yo estoy colaborando con los genetistas, pero lo que tenemos es un congreso, yo colaboro también, de la internacional, de la IGA, en Tenerife en mayo, y vienen gente ya de 29 países, se han presentado 120 trabajos científicos y de los 5 continentes, o sea, viene gente de Australia también, viene gente de chinos, vienen varios chinos. Chinos los tenemos afiliados, ¿no? Pues los tenemos apuntados ahí. Y después el 26 vamos a hacer el mundial en China. Y yo creo que va a ser, me voy a retirar ya de viaje a China porque ya.
Eso es muy largo, eso está muy lejos. Sí, está muy lejos. ¿Es posible en Fuerteventura encontrar esa raza pura de cabra aborigen? Hemos estado escuchando que sobre todo las más puras están en lo que es el municipio de Betancuria, que no sé si es verdad o no, en diferentes charlas a personas vinculadas a la cabra, afirman que esa raza pura todavía la podemos encontrar en ganado de costa en el Mancomún de Betancuria.
Efectivamente, en el Mancomún de Betancuria se han hecho unos estudios genéticos desde hace tiempo ya, y la conclusión es que son los posiblemente los que generaron después, con una serie de cruces, la cabra majorera actual. Eso está, esa cabra está. Lo que sí está demostrado es que la cabra palmera, por vía materna, es prácticamente la aborigen, porque se estudió una pieza dentaria de Lanzarote, sí, de yacimiento, y se encasqueta en medio de las cabras palmeras. Y seguramente la cabra, lo que no se ha hecho es con la cabra de costa a esos niveles, se ha hecho a otros niveles. Y bueno, sí, se ha hecho estudios también, pero no con respecto a piezas aborígenes, sino comparado con otras razas, y se denota un primitivismo, y posiblemente esa sea la cabra aborigen también, que la palmera seguramente básicamente sería la misma. No vinieron unas de aquí y otras de allá, vinieron todas las cabras a un sitio y de ahí fueron saltando. Eso lo demostramos en estudios genéticos nosotros también. O sea, lo que se llama un stepping stone, como el que salta un riachuelo, ¿no? Con, sí, una piedrita, saltando de piedra en piedra. Y bueno, pues así se demostró, y yo estoy convencido también. En todo caso, la cabra de costa no se puede perder ni de coña, y hay que seguir haciendo los esfuerzos que están haciéndose. Lo que hay que también tener cuidado es la cantidad de cabras de costa que hay. No pueden ser infinitas, ¿no? El territorio tiene una capacidad de carga, y no te pases de ahí.
Ya, hay mucha controversia con el tema de del ganado de costa. En muchas ocasiones el ganado de costa se confunde, como bien saben los oyentes, y lo hemos explicado en nuestro programa La Rosa de Fuerteventura, se confunden con las cabras sueltas. Hay muchas opiniones que afirman que el ganado de costa no se puede mantener en este siglo XXI, sobre todo por el tema de la erosión, del daño a la flora, a la fauna. En fin, ahí hay divergencia de opiniones. Capote.
Yo lo tengo bastante claro. O sea, hay un equipo tremendamente bueno en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, liderado ahora por Luis Bermejo, el doctor Luis Bermejo, profesor de la universidad, que hace estudios de impacto ambiental. Y ellos, por ejemplo, en La Palma, ese es otro sitio distinto donde La Palma se llama, han demostrado que el pastoreo de cabra no solo produce más biodiversidad, es decir, cuando se dejan sin pastorear, hay una serie de plantas que acaban con las otras, que no la dejan crecer.
Que no hay equilibrio.
Una vez que llega la cabra, que se la come, sino más biomasa, es decir, que hay más vegetación. Contra más biomasa, si se la está comiendo.
Claro.
La están comiendo, pero la están excretando digerida. ¿Entiendes? Tú de abonar con pajullo.
Sí.
Pajullo no puedes abonar. Con estiércol.
Estiércol sí.
Estiércol sí. Entonces, ¿qué hace? Que crece más vigorosamente. Eso sí, manteniendo la carga ganadera. Donde caben 10. No, y hasta 10, hasta ahí nos quedamos. Y donde caben 20, entonces estos señores deberían
hacer ese estudio en Fuerteventura.
Hacer ese estudio en Fuerteventura. Decir, mire, aquí no hay, aquí hay 3.000 cabras de costa, y aquí solamente puede haber
500
o 2.200.
Sí.
Y bueno, pues vamos a reducir, se habla con los ganaderos, yo creo que no tendrían problema. Claro, lo que te gusta, pero dice, mire, señores, esto hay que ir aflojando, que saquen cada vez más cabras de costa. Llegamos a este punto, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que esa es la salida a la controversia, ¿no?
Ya, ese estudio, la ciencia, ¿no? Aplicar la ciencia. Capote, gracias por la charla, como siempre. Bueno. Ya estamos haciendo el hueco para el año que viene.
Venga.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Francisco Capote.